Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Durante los últimos 5 años, 80.000 españoles les hemos pedido a Google que retire vínculos a páginas web donde había datos y huellas de nuestra vida. Hemos ejercido lo que se conoce como el derecho al olvido, que lo explica así el abogado Alejandro Touriño.
Cuando exista información respecto de nosotros en un motor de búsqueda de Internet, es decir, tecleemos nuestro nombre y aparezca de esa manera y nosotros no queremos que esté ahí, podremos dirigirnos a ese buscador y solicitar que retire el contenido.
Ese derecho al olvido fue consagrado por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2014. Es el derecho a que se supriman informaciones inadecuadas, irrelevantes o excesivas. Y también asiste ese derecho aunque las informaciones sean verdaderas.
Si yo identifico una información que por lo que sea está publicada en un medio que en su momento era legítima, era veraz, pero sin embargo ha quedado obsoleta, yo puedo dirigirme a ese motor de búsqueda y solicitar que el enlace sea eliminado.
Google no atiende todas las peticiones, atiende en torno a 45.000. Está muy bien que haya derecho al olvido. Si hay cosas por ahí en Internet sobre cada uno de nosotros que no son verdad, que son excesivas, pues es lógico que podamos pedir que se borren. Pero claro, los derechos siempre son fronterizos. Un derecho nunca es absoluto. Imaginemos, por ejemplo, que yo he cometido un delito. Dios no lo quiera. Y que la información sobre ese delito que he cometido está en Internet. ¿Tengo yo derecho a que se borre la información sobre el delito que cometí hace algunos años? Porque junto al derecho al olvido hay otro derecho fundamental, fundamental en democracia, que es el derecho a la información. Todo el mundo tiene derecho a saber qué ha pasado. De hecho, el otro tribunal europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, decidió en 2018 que el derecho al olvido no es absoluto y que dos alemanes que habían sido condenados por un asesinato no tenían derecho a que se borrara la información sobre ese asesinato que habían cometido. El resto de los ciudadanos tenía derecho a estar informado. En este derecho al olvido hay cuestiones muy interesantes, porque antes, cuando se hablaba de derechos, el panorama era bastante más sencillo. Había estados soberanos, estados nacionales soberanos, y había compañías, había personas que estaban bajo la soberanía de un estado y, bueno, se hacía cumplir el Estado de Derecho. Todo eso ha cambiado porque ahora tenemos la globalización. Grandes compañías como Google, que tienen más poder que los estados soberanos, que están por encima de los estados soberanos. Google manda mucho en todo el mundo y no hay jueces mundiales o hay pocos jueces mundiales y los jueces mundiales no se ocupan de esta cuestión de la tecnología. Por eso es tan importante que exista la Unión Europea y por eso es tan importante que el poder que no tienen los estados sea reforzado por entidades regionales y jueces regionales como los de la Unión Europea. Hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha publicado una resolución precisamente sobre la cuestión del derecho al olvido, porque había un ciudadano francés que había dicho, bueno, yo he pedido que se borren mis datos, pero se han borrado cuando se teclea a través de un buscador, de la extensión del buscador en Europa, pero si yo cojo la extensión de Google de China, no, porque en China está capaz Google, de Estados Unidos, desde Estados Unidos puedo acceder a los datos. Pues si queréis salvaguardar mi derecho al olvido, tenéis que también borrarlo desde un buscador en Estados Unidos. Y el Tribunal de Justicia Europeo ha dicho que no, que en ese caso no puede actuar con la información que está fuera de Europa. Claro, tenemos una compañía global que maneja información global. Yo puedo acceder desde cualquier punto del mundo. Si, como hoy ha decidido el Tribunal Europeo, las fronteras limitan la aplicación, entonces el derecho al olvido no se acaba aplicando. Si el mundo es global y la información y el acceso a la información es global desde cualquier rincón del planeta, no puede haber tribunales que piensen todavía con fronteras, aunque sean fronteras europeas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que los Mossos de Escuadra han detenido en la localidad barcelonesa de Arenys de Mar a un hombre acusado de asesinar a su madre, presuntamente a puñaladas, y posteriormente convivir 10 días con el cadáver en la vivienda que ambos compartían. COPE Barcelona, Sergi Tor.
La prima de la víctima denunció que no contestaba desde hacía días y los vecinos confirmaron su falta de noticias. Al acceder a la vivienda con un fuerte hedor por la descomposición del cadáver, el presunto parricida intentó escapar por patios interiores hasta su detención. La investigación induce a que el hombre mató con un puñal a su madre, con quien discutía habitualmente el pasado 11 de septiembre, y luego envolvió el cadáver con plásticos y lo guardó debajo de una cama. El hombre había empezado a vender parte del contenido del piso por internet e incluso puso a la venta el propio inmueble en los días posteriores al parricidio. Interesados compradores visitaron el piso con el cadáver escondido en su interior.
Y Donald Trump ha desatado la polémica en las redes sociales al burlarse de la activista sueca Greta Thunberg y de su encendido discurso ante la cumbre del clima de la ONU. El mandatario estadounidense pronuncia precisamente a esta hora su discurso en la Asamblea de la ONU, que ha comenzado hoy, en el que ha asegurado que el mundo no es de los globalistas, sino de los patriotas. Siguiendo su intervención está nuestro corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
El presidente de los Estados Unidos iniciaba su discurso ante la Asamblea General de la ONU con una advertencia. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo y espero que nunca tengamos que hacer uso de esa fuerza. Trump hablaba de la renovación nacional que está llevando a cabo en los Estados Unidos y afirmaba que el futuro no pertenece a los globalistas, sino que pertenece a los patriotas. Trump señalaba al régimen represivo de Irán como la principal amenaza que tiene ahora mismo el mundo y señalaba que el régimen de Teherán nunca tendrá un arma nuclear. Ataques también a China por la guerra comercial. Nunca aceptaré un mal acuerdo, decía el presidente de los Estados Unidos, tras acusar a China de robo de propiedad intelectual, dumping y manipulación de su moneda.
Y te cuento que un año más el Corte Inglés se une a la iniciativa del Grupo COPE como gran patrocinador del concierto Cadena 100 por Ellas, que se va a celebrar el sábado 19 de octubre a beneficio de la investigación del cáncer de mama. Esther Uriol, directora de comunicación corporativa del Corte Inglés, ha contado en Herrera en COPE el último proyecto de investigación de la compañía para luchar contra el cáncer.
El objetivo principal de este nuevo proyecto consiste en estudiar el papel que juega una molécula que se ha descubierto recientemente y que está relacionada con las hormonas sexuales femeninas para seguir su ruta de señalización hormonal y determinar así su potencial para descubrir nuevas líneas terapéuticas.
Y ya en los deportes, Barça, Real Madrid y Atlético con sus ataques de lujo para afrontar la jornada de Liga. Luis Munilla.
Las tres tripletas de ataque están a disposición de los entrenadores para la jornada que comienza hoy. El Barça recibe al Villarreal esta noche a las 9, en lo que puede ser el estreno de Messi, Griezmann y Suárez juntos en el once titular. El Atlético juega mañana en Mallorca y Simeone tiene todo el equipo disponible, incluidos Morata, Costa y Joao Félix. Y el Real Madrid, que recibe mañana a Osasuna, tiene la baja de última hora de Mendy, pero puede repetir con Bale, Benzema y Hazard. Hoy Zidane se ha referido a las dudas de la semana pasada en torno a su continuidad en el banquillo.
Es así, estoy fuera cuando perdemos y estoy dentro cuando ganamos. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que trabajar y seguir pensando en el partido mañana. Me siento fuerte, pero me igual que hace un mes, igual que siempre, porque al final lo importante es lo que yo decía. Lo importante es dar el máximo en el campo y yo es lo que intento hacer cada día.
Hoy, además del Barça-Villarreal de las 9, se juegan el Valladolid-Granada a las 7 y el Betis-Levante a la misma hora que comienza tiempo de juego, las 8 de la tarde. En baloncesto arranca la Liga CB con el partido Fuenlabrada-Burgos a las 8 y media y la selección española de fútbol para ciegos se acaba de proclamar campeona de Europa tras ganar 3-1 a Francia en la final.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca a la información de Madrid.
Tarde primaveral, hola, buenas tardes, cielo despejado y 25 grados en Cibeles. Para mañana se nubla, pero sin grandes cambios en las temperaturas. Respecto al tráfico, un accidente de entrada por la A2 en el cruce con la M30 está generando 3 kilómetros de atasco. Más dificultades para entrar por la A1, Alcobendas y Las Tablas. En la M40 hay lío en Coslada, sentido A3, Mercamadrid, dirección A4 y Villaverde hacia la A42. Retenciones en la M30 entre el Nudo Sur y Méndez Álvaro. Además, las bases de Más Madrid Madrid se reunirán en asamblea mañana a las 6:30 de la tarde en la sede de UGT con el lema Hacia las Generales. Las bases del partido de Íñigo Errejón definirán en qué provincias y con qué nombres y alianzas se van a presentar a las elecciones del 10 de noviembre. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los japoneses tienen a Godzilla, los tibetanos al Yeti y los americanos a King Kong. Bueno, pues aquí en la tarde no queremos ser menos. Y también tenemos nuestro propio monstruo, el terrorífico Juan Solo.
Bueno,
qué terrorífico.
Qué alarde de conocimiento.
¿Qué miedo das?
Monstruoso. Yo miedo ninguno. Solo doy miedo cuando el repartidor de Amazon me despierta un domingo a las 8:30 de la mañana, que me ha pasado. Que dicen, no hay otra...
Esto... No hay otro día, no hay otra hora.
¿A ti no te ha pasado nunca que estás durmiendo...?
No.
Sí, te ha pasado que a todos, que estás durmiendo y te llaman al telefonillo a una hora absurdamente temprana y se han confundido.
Bueno, que se han confundido, sí.
Ah, ¿Maribel?
Sí.
No soy Maribel. Ah, muy perdón, y ya está.
Y ya no puedes volver
no,
a dormir.
Me molesta mucho. Bueno, hoy quiero empezar fuerte, Pilar. Quiero defender la amistad entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón.
Ay, together forever, ¿no?
Sí. Ya, no, Rick
Juntos
Astley.
Para siempre.
Para siempre.
Siempre.
Errejón anunció, bueno, ya lo sabemos todos, que se presenta a las elecciones generales a nivel nacional, aunque no en todo el territorio, porque no llega, porque no se puede crear un partido así de un día para otro. Y aquí tengo que decir que ha habido mal pensados que han querido ver un enfrentamiento entre Iglesias y Errejón, o incluso que se han apresurado a defenestrar a Pablo.
En ocasiones veo muertos.
No. No, por favor. Esto no es verdad. Es cierto que en el pasado pues hubo alguna tirantez cuando Errejón decidió formar su propio partido. Además, en medio de una fiesta.
No imagine que hoy, cuando deberíamos estar celebrando el quinto cumpleaños de Podemos, las cosas serían así.
Claro, pero bueno, estas cosas pasan. Eso ya se olvidó. Pelillos a la mar. Estoy en condiciones de afirmar hoy 24, sí, porque cada día pongo una fecha.
24
hoy 24 de septiembre estoy en condiciones de afirmar que la relación entre Pablo e Íñigo es muy fluida.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Es una exclusiva que tienes tú?
Es una intuición. Yo creo que si coincidieran en un bar, estoy seguro de que charlarían de manera amistosa frente a sendas tazas de café. Mejor que sea descafeinado.
Mejor descafeinado, ¿vale?
Por si acaso.
Sí.
Pero bueno,
no imagino el encuentro así, ¿eh?
No. Yo creo que les hace falta imbuirse del espíritu de Abel Caballero.
El espíritu de Navidad. El espíritu de Navidad.
Y algún oyente
siempre
dirá,
es un buen espíritu.
Abel Caballero es indispensable. Algún oyente dirá, pero bueno, si de esto ya habéis hablado. No, amigo. Es que y lo que vamos a hablar es que esto genera noticias continuamente. Se genera mucho
un
más.
Un no parar.
Abel Caballero genera más noticias que el gobierno. Volvemos a Vigo.
In our Christmas time, so we are going to listen just Happy Christmas de John Lennon.
Qué bonito.
Muy bonito. Wow. Qué buen gusto tiene Abel. Pues le están saliendo competidores a Abel Caballero.
No me digas.
Claro, es como cuando lanzan un programa de televisión que funciona, siempre la competencia.
Y alguien contraprograma.
Contraprograma.
Claro, es lo que tiene
o lo copian, o entonces de repente hay concursos de talentos por todos lados y tal, solo falta uno de alfarería. Bueno, en fin.
No des ideas.
¿Te imaginas? Alfareros. Recordamos que para las próximas Navidades, Abel Caballero ha prometido, comillas, la mayor cantidad de luces que ha visto ciudad alguna. Y también sabemos que tiene una fijación particular con el alcalde de Nueva York. Bueno, pues este año le han salido dos serios competidores. En primer lugar, por orden cronológico, la concejala de fiestas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras.
¿Qué ha pasado? A ver,
pues Teresa Porras dijo que ellos iban a superar a Vigo en luces, en Málaga. Y quizá Teresa Porras no sea muy conocida a nivel nacional, pero también ha tenido sus momentos de gloria, como el verano pasado, cuando respondió a las quejas de los malagueños que estaban preocupados por una espuma rara con apariencia de nata que se acumulaba en la orilla de la playa.
No es nata, es una espuma, igual cuando hace el calor del puchero. Pues exactamente igual, es así, Ana. Sí, sí, ¿usted ve la espuma esa que tiene el calor del puchero?
Pues eso.
Pero tú sabes cuál es, ¿no? La espuma del caldo de puchero.
La espuma del caldo de puchero.
Que, claro, cuando determinadas, sobre todo legumbres, hay que ir espumando.
Ahí está.
Espumando, quitando la espuma.
¿Cómo se llama el cacharro para quitar? Espumadera.
Espumadera.
Espumadera,
claro, efectivamente,
verdad,
de ahí viene.
Ahí está.
De ahí viene.
Pues nada, pues lo que tienen que hacer en Málaga es, los bañistas serían los garbanzos, que están en el puchero, y con la espumadera ir quitando caldo del puchero,
la nata
de la orilla.
Esa, que no es nata, que no es espuma, nata. Espuma.
Nos ha quedado
puchero,
claro, ¿no? Bueno,
clarísimo.
Pues el otro rival de Abel Caballero ha sido, dos días después, el sábado pasado, José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Coincidieron en una reunión, pues, de alcaldes de toda España, y le dijo José Luis que las luces de Vigo sí que son impresionantes, pero que este año Madrid las iba a superar. Un reto. Hombre, somos más en Madrid, si cada uno ponemos una luz, pero Abel Caballero se quedó ojiplático.
¿Hablas conmigo?
Y le dijo que batir a Vigo en iluminación navideña era de todo punto imposible, que Nueva York había cometido ese error y había perdido.
Estás muy equivocado en esto, hijo.
En fin.
O sea, ya damos por hecho que Vigo gana a Nueva York.
Abel Caballero,
de calle,
sí.
De calle.
Abel Caballero, sí, vale. Ya digo. Abel, tienes un reto que se llama Las Vegas. Ahí está. Todos sabemos que Abel Caballero le ha dado fuerte con la Navidad. Cosa que me parece bien, ¿eh? Le ha dado fuerte con la Navidad. ¿Cómo serán las fiestas de Navidad en casa de Abel Caballero? Esto no nos lo hemos parado nunca
a
preguntar.
Es verdad, tienes razón.
Siempre hablamos de puertas para afuera,
sí,
pero
sí, sí, sí.
¿Y de puertas para adentro?
No sé.
Estará todo.
Hay que ir a hacer un reportaje, hombre. Cuando ponga las luces de Navidad y el árbol en su casa y el nacimiento, ¿no?
No, porque sí. Si haces un reportaje es como cuando va la televisión a casa de alguien y llaman a la puerta y es, ¡ay, no se esperaba! Y ves toda la casa recogida.
No me importa, a mí me vale. A mí me vale.
Bueno, ¿cómo estará Abel? ¿Todo el rato con el matasuegras y la zambomba?
Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde turrón.
Pues,
un poco pronto, ¿no?
Yo creo que Abel debe ser de estas personas que quiere que te guste la Navidad. Y
sí.
Si no te gusta, te va a obligar. Porque...
¿Te va a gustar?
Sí o sí.
Chaval.
Porque a mí me llama la atención que en Navidad siempre alguien, en las cenas de Navidad, ¿no? Cuando la familia se reúne, siempre alguien que está enfadado. No tiene que ver con la Navidad. Siempre hay alguna cuenta pendiente, siempre hay alguien que
se
está...
Se monta alguna.
Una cosa es el que viene enfadado, que siempre hay uno que va y va. Y luego está la que se monta. ¿Os imagináis una cena de Nochebuena con Iglesias y Errejón? Lo mismo se acercan los corazones. O lo mismo... No, yo... Amigo, esto no debería hacerlo, pero si quieres discutir esta Nochebuena con tu cuñado, te voy a dar una idea. Solo tienes que sacar a relucir dos palabras. Podemos y Vox. Y aciertas fijo.
De verdad.
Ahí aciertas fijo.
Qué básico.
Está bien que los políticos se piquen con cosas buenas, pero Abel, no pierdas la perspectiva.
No lo olvides. Diviértete. Es una fiesta después de todo.
Ahí está.
De todas maneras, en cuanto a la competición esta de luces...
Sí.
¿Lo saben en Nueva York? ¿Lo saben en la ONU? ¿Lo saben en la cumbre del clima? Porque, claro, cuidadito, con pasarse también.
Mira,
con las luces navideñas.
No lo habíamos pensado
que
esto,
que no está el horno para esas cosas.
Mm.
Bueno, mira lo que te voy a contar ahora. Hay personas que están hechas de otra pasta. ¿De acuerdo, no?
Totalmente.
Que nacen... Pues eso, con algo especial que les hace lograr cosas al alcance de muy pocos. Fíjate, en Salobreña, en Granada, se ha celebrado el Campeonato de España de Strongman para conocer al hombre más fuerte del país en la categoría de hasta 105 kilos de peso.
¡Caramba!
Bueno, es la primera vez que se celebra en España este tipo de campeonato. Son 7 pruebas. Uh-huh. Y te digo una cosa, Juan. Viendo alguna de ellas,
Está claro que esto no está a la altura de cualquiera. Tienen que ser auténticos especialistas, ¿eh? Auténticos hombres muy, pero que muy fuertes, ¿eh? Porque no me puedo ni imaginar, además, la preparación que tienen que llevar encima para poder hacer lo que hacen. Bueno, pues el ganador de este campeonato, es decir, campeón de España, uh-huh, un auténtico strongman, se llama Miguel Ángel Caldentey. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que además ahora va a ir a participar al campeonato internacional, que curiosamente se va a celebrar también en España, o sea que tiene un reto por delante. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
Muy bien, muy bien, muy contento.
¿Sí, no?
Sí.
Oye, hablamos de 7 pruebas. Sí. Yo le estaba diciendo a Juan, es que hay que verlas. Uh-huh. La primera, a ver si lo digo bien, arrastre de pie de un camión de 20 toneladas. ¿Esto cómo se hace?
Bueno, pues con una cuerda atada a un poste o atada a un punto fijo, y con un arnés atada a un camión, o esta es, en este caso un tráiler, tenemos que arrastrar el camión durante 20, 25 metros en el menor tiempo posible.
¿Pero con un pie solo?
O sea, de pies, tirando de la cuerda y con los pies.
Ah, o sea, tú, claro, es verdad, vas andando y arrastrar el camión.
De 20 toneladas.
Sí, señor. 20
toneladas. Pero has dicho en el menor tiempo posible, o sea que...
En el menor tiempo posible. ¿Y el tiempo máximo son 60 segundos que tienes para acabar la prueba?
¿Cuántos hiciste tú?
No lo sé, no estaba en eso, solo estaba en acabar rápido y cuando acabé la prueba no podía ni oír el tiempo ni nada, ni podía oír nada.
Segunda prueba, arrastre sentado de un camión de 10 toneladas.
No, eso es la primera prueba también.
Esa es la primera prueba también.
Sí.
O sea, que hay que hacer las dos cosas.
Hay que hacer las dos cosas en menos de 60 segundos.
Jolín. Y luego, levantamiento de un coche de entre 1.200 o 1.500 kilos de peso.
Correcto.
¿Cómo? ¿Pero cómo?
Ahí ponen una plataforma y tienes que hacer todas las repeticiones posibles con ese coche, con ese peso que ha dicho usted, pues en 60 segundos también.
Repeticiones nos ha volado la cabeza. O sea que una, otra y otra. O sea que no es, con una no te basta, hay que hacer varias.
No, bueno, en este caso yo hice 24.
¿Cómo 24?
Claro que sí, como oye, 24.
Pero qué barbaridad, ¿no?
Pues tú de aparca coches no tiene precio. Te quito el coche, ¿te molesta? ¡Bum!
Luego, levantamiento de bolas, ¿de cuántos kilos que pesan estas bolas?
Si no voy mal, pesaban 140 y 155.
Ajá. Uh-huh. ¿Y cómo se levanta la bola? A ver, haznos una descripción.
Pues te pones arriba de la piedra, de la bola, y la coges muy fuerte con las manos y levantas con todo lo que tienes.
¿Hasta qué altura?
Era la altura, en este caso, de una valla policial, más o menos de 1.40 m, 1.50 m a lo mejor.
Bueno, que no está mal,
¿no?
No está mal.
No, nada mal.
Luego, el levantamiento de ruedas también, ¿no? De 370, 410 y hasta 440 kilos.
Exacto.
Y para terminar, atención, porque esto ya me tiene loca, el vuelco de un coche. ¿Esto qué es?
Correcto, pues hay un coche y al final de la prueba hay que volcarlo. Y hay que volcarlo porque hay que quedar bien delante de la gente.
Claro.
Ya, porque esta es muy visual, esta hay que hacerla bien. ¿Volcarlo significa dejarlo de lado o darle la vuelta del todo?
Darle la vuelta del todo, con las ruedas hacia el cielo.
Como las tortugas, ahí.
Como las tortugas, ahí.
Claro, si el que es capaz de levantar un coche, darle la vuelta. ¿Cuál es la más difícil de todas?
La más difícil de todas. Para mí la más difícil de todas fue la del arrastre.
Del camión.
Del camión, ¿no?
Porque mucha fuerza y además mucha resistencia, porque tienes que aguantar durante todos los metros sin bajar el ritmo.
Claro, claro. Ahí que sufre todo, bueno, todo el cuerpo, pero las piernas, supongo, ¿no? La espalda. Bueno, todo, claro, sí, efectivamente, la cabeza, todo.
Una pregunta, Miguel Ángel. ¿Tú qué desayunas?
Yo, pues, ahora mismo, pues, intento comer unas 4.000, 5.000 o 6.000 calorías al día, según.
O sea, que con unos cereales no te vale.
No, cereales.
¿Y con un café con leche y un croissant tampoco?
Tampoco.
Si quieres hacer eso, pues no hay que comer croissants.
¿Qué comes habitualmente?
Pues huevos, carne roja, pollo, pescado, arroz, pasta, todo eso.
¿Y luego qué entrenamiento haces?
Pues el entrenamiento, un entrenamiento específico, y también hago entrenamiento de pesas en gimnasio normales.
Ajá. Pero específico, claro, a ver, porque claro, vamos a ver una
claro,
cosa.
Claro,
o sea, no sí, te vas sí. por la calle levantando coches.
Ni volcándolos.
O te vas, en todo caso, ya es un desguace.
Exacto, pues en este caso, para preparar la prueba del camión, fuimos a una empresa de aquí de Manacor y nos dejaron un camión y pudimos entrenar con el camión.
Fenomenal. ¿Y el tema de los coches, cómo lo solucionas?
El tema de los coches, pues es que fui sin entrenarlo, porque no, nadie me dejó un coche para volcarlo. O sea que,
es que no ayudan a los deportistas.
Oye, no, Miguel Ángel, pero a lo mejor en algún desguace, no sé, claro, en Baleares, no sé si tienes alguno cerca, digo yo, ¿no?
Sí, pero tampoco fuimos, ya íbamos allí con todo.
Porque los que te ponen en el concurso, hombre, nuevos no serán, ¿no?
No estaba nuevo. Estaba ya...
Qué bueno.
Una cosa, Miguel Ángel, tú eres, evidentemente, en tu casa el que abre los botes de espárragos, ¿no? Siempre.
Sí.
Claro. Oye, mira, Miguel Ángel, esto es una afición, de esto no vives, claro.
No.
Claro.
Esto no, por ahora no se puede, aquí en España no se puede vivir de esto, por ahora.
Hay países en los que sí, hay otros sí, strongman que viven de esto.
Claro. Sí. Claro, profesionales, hay gente profesional ya.
Bueno, ¿y entonces con qué perspectivas vas al campeonato del mundo?
¿Perdone?
¿Con qué posibilidades vas al campeonato del mundo?
Pues con hacer el mejor papel que pueda y dejar bien a mi entrenador y a mi familia.
Bueno, seguro que sí, hombre, dejas el pabellón de España bien alto. Pero de todas maneras, ¿los strongman favoritos de qué país son normalmente?
Pues suelen ser de países del este, de Islandia... Porque son gente grande, son gente muy pesada, son gente muy fuerte, tienen más cultura
claro.
de la fuerza. Pero bueno, aquí en España también hay strongmans excepcionales.
Qué bueno. Bueno, como tú, ¿no? Como tú,
bueno,
que eres
sí.
Gracias. Claro que sí, el strongman actual, es decir, el hombre más fuerte de España. Miguel Ángel Caldentey, pues enhorabuena por este título y ojalá gracias. Tenga suerte también en el Campeonato del Mundo. Gracias a ti.
Muchas gracias.
Adiós.
Gracias, adiós.
Mira lo que te cuento ahora, qué interesante. Fundación Repsol y la Universidad de Barcelona han creado una cátedra de transición energética. El acto de presentación de la cátedra ha tenido lugar el pasado día 17 de septiembre en la Universidad de Barcelona y ha estado presidido por el consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, Damià Calvet, el rector de la Universidad de Barcelona, Joan Elías, y el presidente de Repsol y su fundación, Antonio Brufau. Esta cátedra se enmarca en el compromiso de Repsol y su fundación con los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático. El objetivo de la cátedra es impulsar el conocimiento, el debate riguroso y científico, la investigación y la divulgación sobre la transición energética y el cambio climático. La iniciativa empieza en la Universidad de Barcelona bajo la dirección del catedrático Mariano Marzo y posteriormente se ampliará a otras universidades. Y contigo, que nos escuchas esta tarde, hablamos de esas cosas que la gente hace aparentemente con sencillez y tú no eres capaz. No hagas lo del strongman, él puede hacer eso, lo de volcar un coche, ¿eh? Pero cosas más normales, que hay gente que las hace muy bien y tú no eres capaz. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, esto es muy interesante, pero yo nunca me lo había planteado. Dice este oyente, no sé cuál es mi ojo dominante. A la hora de mirar por cualquier aparato, apuntar, guiñar, todo el mundo tiene un ojo dominante que es el que siempre usa. Dice, cada vez que voy a mirar por un aparato, pues me siento sugestionado al saber que hay otro ojo dominante y no saber el mío. Entonces, lo que acaba haciendo es usar los dos ojos indistintamente.
A ver.
El ojo dominante.
¿Podemos volver a empezar?
¿Tú cuánto tienes que mirar por una mirilla así? ¿Cuál es tu ojo dominante?
No lo he pensado.
El mío es el derecho, ya te lo digo yo.
Sí, porque yo tampoco lo había pensado.
Pero cuando
yo hace mucho tiempo que no miro por la mirilla, hombre, para eso están las puertas automáticas.
Claro, pero cuando te gradúas echas cosas.
Yo sí miro por la mirilla.
Si ya las puertas no te miran.
El viene la mía sí tiene.
El oftalmólogo te lo dice, hombre.
El ojo dominante jamás lo había escuchado. Bueno, pues no sé
tampoco.
¿Dónde os hacéis las gafas?
Tú vives en una casa muy antigua. Que tienes mirilla.
Que no te domine nadie.
Los portales automáticos tienen ya cámaras y todo. Ya miras con los dos ojos a la cámara.
Pero vamos, que eso no debe causarte nunca ningún problema. Ay, mira con el izquierdo, con el derecho, da igual.
No, pero que estudias eso.
¿Qué es lo que no sabe hacer?
He mirado con el dominado.
Que no sabe cuál es su ojo dominante.
Yo tampoco. ¿Cómo se llama este oyente?
Ticio.
A mí me pasa igual. Yo no sé cuál es mi ojo dominante y tampoco tengo mucha curiosidad por saber.
Pues a partir de ahora, cuando mires por la mirilla, te vas a...
Pero que yo no miro por la mirilla, si ya no hay mirilla.
Sí, hay mirilla.
Te niego la mayor. O sea, ¿dónde hay mirilla? ¿Tú que vives una casa del siglo XIX?
Pero vamos a ver que mi casa no es vieja.
Enseña la patita. ¿Quién es? Vengo a ver a Rosa. Enseña la patita.
Por favor, de verdad.
Bueno, a ver, venga, otro oyente, vamos a escucharlo, que esto también es bastante curioso.
Buenas tardes. Yo nunca he podido ver las imágenes en 3D. Sé que había libros de diferentes niveles, sencillo, medio, difícil, para ver esas imágenes, que consistía en cruzar un poquito los ojos y fijarse bien, por lo visto. Yo no he sido capaz en toda mi vida de verlas. Un saludo.
Yo creo que va a tener un problema con el ojo dominante.
Es verdad que hay problemas de vista que impiden. Yo conozco personas que no pueden verlo. Esto no es una habilidad, ¿eh? O sea, que no cruce el ojo, que luego viene el estrabismo. O sea, quiere decir que eso no tiene nada que ver con la habilidad personal. Es un trastorno. Vamos, yo conozco una persona muy cercana que tiene mismo problema, y eso es que tiene un problema de visión. Sí.
Pues pero había estos cuadernos que era el ojo mágico, se llamaba, y entonces había gente que lo veía enseguida, mira, ve un tiranosaurio, y yo tampoco veía nada.
No. Eso significa que tú tienes, o sea, para ver el 3D, creo, lo que pasa es que tienes que enfocar absolutamente, los dos ojos tienen que converger en el mismo punto, y hay personas que no lo tienen.
Yo tengo uno dominante y no puedo.
Sí.
Ay, bueno, que de eso hablamos contigo. Déjanos tus mensajes en el 607-150602. Enseguida hablamos de los retos a los que nos enfrentamos con el cambio climático.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se encendemos la linterna de este jueves en Orihuela, al sur de Alicante. Con las botas aún manchadas de barro, queremos contarte cómo se recuperan los pueblos de la zona.
Me decías que ni los más viejos del lugar recuerdan nada igual.
Nadie recuerda una catástrofe como esta.
Tú eres madre, eres vecina del pueblo, eres profesora del colegio.
Sí.
¿Qué te encontraste aquí hace una semana?
Nos encontramos todo el centro, un desastre.
Oye, ¿cómo fueron los rescates?
Íbamos entrando de dos en dos y sacando una persona, dos personas, eran niños.
¿Cómo va a salir adelante el pueblo?
Como sea, tiene que salir. Amigo, vecino.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Hay seísmos y seísmos con los que ahorras mucho dinero. Adivina cuál me gusta más.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es, si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si no tiene clases, es 42. Si no tiene horarios, es 42. Si es gratis, es 42. Si tiene futuro, es 42. Si cambia tu forma de aprender, es 42. Si te prepara para el mundo digital, es 42.
El campus de programación más innovador del mundo aterriza en Madrid de la mano de Fundación Telefónica. Si tienes más de 18 años, entra en 42madrid.com y conéctate con el empleo del futuro.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café? ¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Si ya lo he hecho, llamé a Línea Directa. Oye, ¿y tan feliz?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Es el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes a las 12 menos cuarto en 13.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hace unas horas ha concluido en Nueva York una cumbre en la que se buscaba un mayor compromiso para reducir los gases de efecto invernadero. Hace muy poco tiempo, en el Acuerdo de París de 2015, se alcanzó un compromiso para reducir esos gases de efecto invernadero con el objetivo de que durante este siglo la temperatura en el planeta no subiera más de 2 grados. Se han dado cuenta de que aquello fue insuficiente y han buscado un compromiso que parece ser que no ha sido suficiente. Esto ha reabierto el debate sobre el cambio climático, sus efectos, qué hace más sostenible o menos sostenible la vida. Vamos a hablar con Emilio Chubieco, que es catedrático de Geografía de la Universidad de Alcalá y director de la Cátedra de Ética Ambiental de la Fundación Tatiana Pérez, para que nos aclare algunas dudas que nos han surgido en las últimas horas. Profesor Chubieco, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué era importante alcanzar en Nueva York un compromiso para reducir más las emisiones de gases con efecto invernadero si hace poco tuvimos la cumbre de París de 2015?
Bueno, principalmente porque en esa cumbre de París realmente no se acordaron compromisos muy específicos y el grado de compromiso que se dejó en buena medida a la buena voluntad de los países, pues parece que no está cumpliéndose adecuadamente, o sea, no estamos consiguiendo los objetivos que se plantearon inicialmente.
Ahora ha habido un compromiso sobre todo los países europeos. ¿Ha sido suficiente o mientras China y Estados Unidos no cambien no hay nada que hacer?
Bueno, algo hay que hacer porque alguien tiene que liderar el proceso y obviamente Europa está mucho más comprometida que los dos grandes emisores que son Estados Unidos y China, pero obviamente ellos necesitarían también entrar en ese misma senda o de lo contrario pues las medidas no van a ser tan eficaces como debieran.
Greta Thunberg, que se ha hecho muy famosa, también ha dirigido en las últimas horas un discurso digamos a los líderes mundiales hablando de una extinción masiva. Greta Thunberg tiene muchos simpatizantes, grandes simpatizantes, pero no deja frío a nadie y también tiene detractores, muy detractores. ¿Exagera Greta Thunberg con sus discursos?
La verdad es que me cuesta decir nada en contra de Greta Thunberg porque realmente tiene mucho mérito lo suyo y no cabe duda de que ha conseguido, como un icono, liderar a una gran cantidad de gente joven que de alguna manera se está tomando este asunto un poco más en serio. Pero bueno, desde el punto de vista científico creo que no podemos ser catastróficos. Yo creo que tomarse el tema como lo que es, como un tema muy importante, con potencialmente impactos muy graves a distintos niveles, pero tampoco creo yo que tengamos unos datos suficientemente fiables como para hablar de una situación catastrófica, ¿no? En el ámbito de las posibilidades, que es lo que manejamos en la ciencia, la catastrófica es una de ellas, pero a día de hoy no ya puedo decir que sea la más probable.
Pero en la comunidad científica no hay nadie ya que con seriedad discuta el cambio climático y que ese cambio climático se deba a nuestra forma de vivir.
Yo diría que no, realmente la inmensa mayoría de los científicos estamos de acuerdo en que se trata de un cambio climático bastante excepcional en la historia geológica del planeta, no tanto por la cantidad, sino también por la rapidez con la que está ocurriendo, y eso es parte de los efectos negativos que se prevé que va a tener, y que de hecho algunos ya estamos observando que existen.
¿Qué sería realmente eficaz para que la temperatura del planeta no siguiera subiendo?
Bueno, el CO2 es un gas que tiene una cierta permanencia en la atmósfera de unas décadas y, por tanto, lo que hagamos ahora, si tomamos medidas estrictas, vamos a conseguir reducir el problema, pero no eliminarlo completamente, porque ya hemos emitido mucha cantidad de CO2 que va a seguir en la atmósfera. Entonces, precisamente por eso, como hay una inercia en el sistema climático, razón de más para tomar medidas estrictas lo más rápido posible, porque lógicamente esa cantidad de gases que estamos emitiendo va a permanecer durante tiempo y va a agravar el problema cada vez más. ¿Cuál es la principal receta? Pues reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, invertir en serio en energía alternativa de baja emisión que permita pues mantener razonablemente el sistema económico mundial a la vez que conseguimos emitir muchísima menos energía, ser mucho más eficientes con la energía que estamos usando.
Si todos viajáramos en coche eléctrico, si redujésemos significativamente el coche, digamos, de gasolina, si las industrias no consumieran, digamos, energía fósil, ¿se conseguiría el objetivo?
Bueno, depende de la fuente de generación de energía eléctrica. El coche eléctrico, evidentemente, es más limpio que cualquier otro sistema de transporte a día de hoy. El gran problema es la construcción de las baterías, o sea que también hay que mejorar ahí. Pero el mix energético ahora mismo tiene un componente muy alto de combustibles fósiles, especialmente en los países del centro de Europa. España está relativamente bien, es más alto que Suecia, por ejemplo, pero más bajo que Alemania, otros países, Polonia, etcétera, que tiene mucha dependencia del carbón. Pero tendríamos que intentar tender a cero, o sea que las emisiones de generación de energía eléctrica fueran lo más bajas posibles y luego ser mucho más eficientes en el uso que hacemos de la energía. Y ahí también pues creo que se trata de plantearnos un cierto sistema de consumo mucho menos superfluo, mucho más ajustado a las necesidades reales, porque obviamente hay muchas personas en el mundo que necesitan consumir, que son los que tienen un nivel de pobreza más alto, pero yo creo que no es nuestro caso.
Las decisiones personales, por ejemplo, en no desperdiciar comida, en reciclar, en no consumir plásticos, ¿tienen consecuencias o son más, digamos, consecuencias, digo, científicas, o son más, digamos, gestos de concienciación?
Claro. Objetivamente son más gestos de concienciación, no cabe duda, porque lo que hagamos cada uno de nosotros tiene un impacto muy pequeño en el conjunto del sistema, pero me parecen muy importantes. Yo creo que es muy importante darse cuenta que los políticos, las tomadoras de decisiones, los grandes empresarios no vienen de Marte, vienen de este planeta, han estudiado en las mismas universidades que nosotros y obviamente si toman decisiones poco acordes con estas cuestiones es porque tienen muy poco compromiso personal y muy poca convicción personal. Entonces, el compromiso personal, por un lado, tiene un impacto directo sobre las emisiones, que es muy pequeño, no cabe duda, pero tiene un impacto indirecto sobre toda la gente que nos rodea y sobre la capacidad que tengamos de tomar decisiones cuando lleguemos a esa posición. Y yo creo que ahí tenemos mucho que hacer.
Tradicionalmente, ya esto ha ido desapareciendo, pero para algunas personas, digamos que la bandera de la lucha contra el cambio climático se identificaba con una cierta ideología, con una opción de izquierdas, progresista. Ya digo que esto se ha ido reduciendo considerablemente, ¿no? Como una ideología también que quería relativizar el protagonismo del hombre dentro del planeta. A quien percibe el cambio climático o la lucha contra el cambio climático como una especie de digamos, colonización ideológica, ¿usted qué le dice?
Pues que es una cuestión científica. Esto es un debate que tiene que ver pues con algunas de las ciencias más conocidas, física de la atmósfera, química, geología, ecología, etcétera, y es ahí donde se produce la discusión. Obviamente los impactos son sociales, son económicos, son políticos, y también estas personas tienen que tomar decisiones, pero el cambio climático lamentablemente se abanderó por un político, por Al Gore en su momento, y esto creo que
demócrata,
tuvo un efecto nefasto, especialmente en Estados Unidos, pero hay que tener en cuenta que no nos sirve que un 50% o un 51% de la población con una tendencia más o menos ideológica esté a favor de esta cuestión. Necesitamos el 80, el 90% y eso implica obviamente todo tipo de ideologías, porque hay que sacar de la agenda política esta cuestión. No tiene ningún sentido que, por ejemplo, un nuevo partido que ha entrado en el Parlamento español pues tome esto como prácticamente parte de su agenda política. Es que es absurdo, me parece a mí. Esto es una cuestión técnica, pero
transversal.
Que saben de esta cuestión, ¿no? Y punto, ¿no?
Profesor Emilio Chubieco, gracias por haber estado con nosotros, catedrático de Geografía de la Universidad de Alcalá y director de la Cátedra de Ética Ambiental.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es posible que hayas visto ya las imágenes de las que te quiero hablar justo a continuación. Y si no, mira, puedes verlas ahora porque puedes acudir a la página cope.es, a nuestra web. Ahí están y suenan así.
¡Páralo! 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 ¡Páralo!
Este es 54, ¿eh? Es 54. 54 es número 9. ¿Me calle, señora?
Impresionante, ¿eh? Pues es el sonido de una espectacular persecución ocurrida a primera hora de la tarde de este pasado domingo en Sevilla. Todo empieza, atención, cuando un ciudadano anónimo llama al 112 y avisa de que había visto a un marroquí que viajaba en una furgoneta blanca y que había arrojado tres cuerpos de tres personas a la cuneta de la 380, la carretera que une Jerez de la Frontera con Sanlúcar de Barrameda. Un guardia civil fuera de servicio localiza el vehículo a los pocos minutos y comenzó así un amplio despliegue que acabó con dos detenidos, el conductor y el magrebí, y el rescate de las tres víctimas. Una de ellas, por cierto, ya había muerto y las otras dos están luchando ahora mismo por su vida en un hospital. La persona fallecida se llamaba Manuel Jurado Ruiz, tenía 39 años y presentaba numerosos golpes por todo el cuerpo y una profunda puñalada en el pecho. Sus compañeros tienen el cráneo roto y también infinidad de hematomas, consecuencia de la paliza sufrida. La Guardia Civil asegura que se ensañaron con ellos, con los tres. La historia la conocen muy bien nuestros compañeros expertos en asuntos de interior, Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pilar.
Bueno, solo el sonido, ¿verdad?, de la persecución es tremendo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa persecución?
Pues mira, yo invito a nuestro oyente a que vean las imágenes, porque aunque el sonido es bastante contundente, las imágenes lo son más, ¿no? Todo empieza, como has contado, cuando un ciudadano ve cómo arrojan, imagínate el espectáculo, tres cuerpos tirándolos a la cuneta. Avisa a la Guardia Civil y a su vez un guardia civil libre de servicio iba a llevar a su hijo, venía desde Cádiz, desde Chipiona, que es donde está destinado este guardia, venía a traer a su hijo a Valdemoro, al colegio de guardias jóvenes, que iba a presentarse a las pruebas. Entonces él lo ve y lógicamente había oído ya el aviso por de sus compañeros y sigue a la persecución de ellos y va dándole instrucciones, ¿no? Empiezan ahí a movilizarse toda la Guardia Civil y hay dos vehículos, una furgoneta blanca, que es la que habían arrojado a los tres cuerpos. Bueno,
sí.
No, porque dos están vivos, a las tres personas,
sí.
Y a su vez había otro coche, un Opel Insignia, que toma otra dirección, se separa los dos vehículos que iban juntos, ¿no? El Opel Insignia consiguen detenerlo a la altura de San José de la Rinconada, en Sevilla más o menos, y la furgoneta se adentra en Sevilla. Y ahí es donde la Guardia Civil alerta a su vez también a Policía Local y a Policía Nacional. Y la persecución es, imagínate, en pleno Remedio, en pleno centro de Sevilla, a esa hora donde la gente estaba ya esperando, preparándose para ver el fútbol, el tipo se atraviesa en una calle, perseguido ya, deja la furgoneta y sale a pie. El tipo es un armario empotrado. Y la Guardia Civil insiste en la magnífica actuación de la policía local, que tampoco se encuentran con actuaciones de estas
todos los días,
afortunadamente,
sí.
Pero también te digo, ese agente de policía local que sale detrás de él, tienen que hacer un par de detonaciones al aire, porque ellos lo único que saben en ese momento de la policía local es que hay un tipo que va armado y que está huyendo. No saben nada más, ni qué delito ha cometido, ni nada por el estilo. Bueno, pues consigue atraparlo, ¿no? Como te digo, no creo que sea la primera vez que ese agente actúa, porque actúa con enorme profesionalidad.
Ya lo creo. Por cierto, ¿qué encuentran en el coche?
encuentran un arma larga y encuentran, está todo lleno de sangre, lo que demuestra que se ha producido ahí una paliza realmente muy 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 fuerte, y se encuentran 8.000 euros, nada menos. Ajá. Entonces, claro, viene la hipótesis, ¿qué es lo que ha ocurrido?
Claro, ¿qué hay detrás de, además de tanta violencia, ¿no?, de esta paliza brutal que pues, reciben estas tres personas?
Mira, en el mundo de la droga, cuando se produce este tipo de sucesos, hay muy pocas opciones normalmente. Es decir, o es alguien que se ha quedado con un alijo de droga, con parte de un alijo de droga al margen de la organización para la que trabaja, con lo cual la organización evidentemente lo va a machacar, porque haya habido un ajuste de cuentas por un chivatazo. Uh-huh. Y la tercera opción es la del vuelco. ¿Qué es
el vuelco? Recuérdanos.
El vuelco es una organización roba a otra organización de traficantes de droga la droga que han importado estos segundos. Entonces, es evidente que ellos corren menos riesgos porque no tienen que hacerse cargo y tienen que hacer frente a menos gastos porque no tienen que hacer frente a los gastos del traslado de la droga. Van hasta las guarderías es en los almacenes donde se está almacenando la droga. Le pegan una paliza de muerte a los que están allí,
es decir,
y se la llevan.
Traficantes robando a otros,
sí,
traficantes.
Todos, sí, todos. Los cinco detenidos de los que está hablando Pablo, los cuatro que iban en el coche, uh-huh, y el que iba solo en la furgoneta, los cuatro son franceses, pero de origen del norte de África. No sabemos si magrebíes sí, no sabemos si de Marruecos o de Argelia. Uh-huh. No tienen antecedentes en España, pero sí tienen antecedentes en Francia y son traficantes. Y el otro ciudadano al que detuvieron, que es un marroquí, este también tiene antecedentes, y ahora la duda está en si las tres víctimas, tanto el fallecido como los dos, que por cierto están muy graves, porque como decía, sí, Pablo, les dieron una paliza, los torturaron, si trabajaban juntos y unos se han quedado con droga de los otros, en teoría las víctimas, o bien, como dice Pablo, si trabajan en dos organizaciones diferentes y se han robado droga uno a la otro. Son las dos hipótesis, porque aquí, claro, formas, aquí la gente no habla, ¿eh? O sea, esto no va a uno, le roban ya la droga, claro, y va a la comisaría y denuncia. Esto hay que tenerlo en cuenta. Es un delito difícil de esclarecer siempre.
Pero ¿cuánta violencia, ¿no? Además.
Bueno, pero es que el mundo de la droga es se mueve tantísimo dinero y son necesarias tantas complicidades que aquel que se sale de la norma de la organización, evidentemente no hay ninguna piedad con, o sea,
los
no
ajustes entre los narcos, como dice Pablo, son así, acuérdate de Casper, que están cumpliendo él y su organización, Ángel Suárez Flores, les condenaron por torturar, bueno, aquí es que incluso hay todavía una persona desaparecida.
Por torturar, por cierto, en vuelcos también.
Por torturar en vuelcos, y por cierto que a los que torturaron también eran sevillanos en esa ocasión, ¿no? Y se los llevaron a una nave, a uno le cortaron un pie, a otro le cortaron una mano, están cumpliendo todos condena, ¿no? Estos eran de cuño español. Pero es que aquí, por aquí pasan
todo. Es espantoso, es pues lo que vemos en las películas, pero por desgracia en la realidad, y está pasando aquí en España, ¿no? Y especialmente en el sur, porque hemos hablado, Cruz, Pablo, ya en varias ocasiones, ¿verdad?, de ese plan especial que Interior puso en marcha en el campo de Gibraltar. ¿Este plan tiene algo que ver, podría tener algo que ver con estos hechos o no?
Hombre, vamos a ver, hay una cosa que sí que es cierta. A partir de la puesta en marcha de ese plan especial, lo que es toda la actividad o buena parte de la actividad del tráfico de droga que se estaba produciendo en el estrecho ha tenido que derivarse, por una parte, hacia la zona de Málaga, Costa del Sol, un poquito más arriba incluso, y por la otra, ha llegado fundamentalmente a la zona del Guadalquivir y Huelva. Esto ha sucedido en la zona de influencia de las organizaciones de tráfico de droga que actúan en alrededor del río Guadalquivir. Hay que recordar además que hace muy poco tiempo la Guardia Civil hizo una operación importante, incluso con una parte dio un golpe a un clan que trabajaba con el Messi del Hachís, que es el número uno de esta actividad en esa zona. Y esta operación no es que sea consecuencia directa, pero evidentemente cuando tú presionas policialmente en una determinada zona, los clanes, como es natural, se tienen que buscar.
O sea, por lo tanto, Sevilla ahora mismo podría ser, efectivamente, porque me estás hablando del Guadalquivir, entiendo, claro, el Guadalquivir, recordemos, es navegable,
claro,
hasta Sevilla, entonces es una nueva vía de introducción de la droga.
Es una de las vías ahora más importantes que se están utilizando y es la vía que están eligiendo las organizaciones.
Y luego, es otro clásico, y con esto concluyo, Pilar, es otro clásico, ciudadano de origen del norte de Marruecos con nacionalidad francesa, holandesa, etcétera, que son los que llevan los coches lanzadera y los coches con mercancía cuando ya el Hachís está en España, son los que atraviesan la península entera por distintas vías, desde Málaga, desde Almería, por Valencia, por Madrid a veces, cuando esos coches a veces ya están, los consiguen localizar y son detenidos en la Junquera, pero se cuela muchísima droga también por ahí, ¿no? Y esto, los franceses trabajando ahí son un clásico.
Es tremendo.
Trabajando
no
con los
solo es
con
claro.
El tráfico no solo es la droga, sino la violencia que conlleva.
Sí,
la existencia de estos
no...
clanes.
Y la gente tiene que declarar una cosa. La gente que se mete en el mundo de la droga, en el mundo del tráfico de droga, no puede salir.
Ya.
No puede salir porque normalmente acabará muerta.
Pues Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, como siempre, gracias. Hasta la semana que viene.
Beso,
buenas
chao.
Tardes. Rosa Rosado, los oyentes nos cuentan aquellas cosas que para otra gente que conocen, para sus amigos, a veces para su familia, son fáciles, pero que ellos no son capaces de hacer.
Sí, sí, nos vamos al 607-150-602.
Buenas tardes a la gente. A mí lo que se me da fatal, con 26 años que tengo, es quebrar una aguja. Mi abuela con 91 y operada de catarata, la meta la primera, ¿sabes? Y a mí se me da fatal.
Yo algo sencillo que no he aprendido nunca y fíjate que me gustaría, sería tocar los pitos. Mira que me pongo a tocar así los pitos con los dedos y no soy capaz. Y eso que hay veces que me pongo de frente al espejo. Nada, nunca es tarde para aprender.
Es esto,
lo seguiré,
¿no?
Intentando.
Sí, sí,
esto,
es eso, es eso.
Esto es, ¿no?
¿Ves? Yo lo hago, pero no hace ruido como el tuyo.
Yo con la izquierda no puedo. Con la derecha hago ruido, pero con la izquierda me resulta imposible.
Hay otros oyentes que no saben silbar con los dedos en la boca. Eso que hacen...
Ah, yo con los dedos en la boca tampoco.
Pues eso.
No.
Oyentes que son incapaces de limpiar bien los cristales, por más vueltas que le doy siempre me quedan berretes, dicen por aquí. Y también tenemos por gente que no sabe eructar. ¿Que no sabe qué? Eructar. O que no sabe guiñar los ojos. Bueno, son cosas normales.
Pero vayamos por partes. Una cosa es no saber guiñar un ojo. Lo de eructar vamos a dejarlo para después. ¿Hay algún oyente que no sepa eructar? Nos lo cuenta en el 607 15 06 02.